Pues la noticia es de hoy mismo. Conocíamos esta mañana, a las 12 de la mañana, que se amplía el plazo de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Estaba previsto que finalizara en el mes de abril y ahora se extiende hasta el 15 de agosto. Es una buena noticia porque aumentan las oportunidades para la escucha y el diálogo, que son la clave de esta fase diocesana que arrancaba hace apenas 15 días en las diócesis. Como ya sabes, hay un Sínodo de los Obispos convocado para 2023 con el tema Por una Iglesia Sinodal, comunión, participación y misión. Y eso lo dice todo. Sinodalidad, caminar juntos. Por eso el Papa ha puesto en marcha de una forma muy novedosa un proceso previo que acaba de arrancar con esta primera fase que se desarrolla en las diócesis y a la que todos estamos llamados. El Papa quiere escuchar a todo el pueblo de Dios, religiosos, laicos, sacerdotes, jóvenes, mujeres. Hablamos de sínodo y sinodalidad y para ello me acompaña hoy alguien que conoce muy bien todo este proceso. Es uno de los subsecretarios del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
Un privilegio contar con su presencia. Gracias.
Una alegría estar
aquí. Una alegría también. También en el estudio el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades. Buenas noches.
Buenas noches.
Y la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Comte. ¿Cómo estás?
Bien, Irene.
Bueno, pues el Sínodo de los Obispos, creado por Pablo VI para dar respuesta pues a los deseos que nacían de ese Concilio Vaticano II, han pasado más de 50 años desde entonces y hay un Sínodo de los Obispos convocado, como decíamos, para 2023 sobre sinodalidad, en el que el Papa ha puesto en marcha pues este proceso novedoso en varias fases del que venimos hablando. Yo le pregunto, don Luis, ¿por qué es importante este sínodo en el momento actual y por qué también es importante la forma tan novedosa en la que se va a llevar a cabo?
Pues es importante porque es una oportunidad realmente de sentir viva la Iglesia, de implicarnos en algo grande, en un proceso de renovación y de esperanza. El sínodo es caminar juntos y, por tanto, no se trata solo de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Es todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, la que está llamada a participar, a escucharnos unos a otros, a dialogar, a discernir en el Espíritu Santo y después, en cada uno de los ámbitos, a tomar las decisiones oportunas.
¿Cambia algo esta forma de hacer sínodo? ¿Cómo miramos al presente y cómo miramos al futuro?
Cambia porque, ya digo, es la implicación de todo el pueblo de Dios. Hay personas que preguntan, bueno, entonces esto de participación, ¿quiénes participan? ¿Los de siempre? ¿Al final una élite de laicos o los obispos? No, no. Es decir, todos los que quieran participar, todo el pueblo de Dios está llamado a participar, es decir, a discernir, a dialogar, a buscar consensos juntos. Es decir, a ser parte activa de una Iglesia que está viva, y al mismo tiempo a sentirnos todos implicados en la tarea evangelizadora, llevar Cristo, la alegría que es Cristo, en medio del mundo. Es un panorama estupendo, realmente.
En la misa de apertura, lo contamos en este programa hace casi tres semanas ya, el Papa Francisco hablaba de tres acciones que son necesarias, ¿no?, para este camino de sinodalidad. Hablaba de tres acciones, ¿no? Encontrar, escuchar y discernir, ¿no? La pregunta es, ¿necesita la Iglesia un sínodo sobre sinodalidad?
Necesita, ciertamente, profundizar en lo que la Iglesia es en sí misma. Y la Iglesia es sinodal. Ser cristiano significa participar, significa implicarse, significa ser parte activa. Por eso digo que es un proceso de revitalización de la Iglesia, de ir a su esencia, a lo que la Iglesia es, para vivir con mayor intensidad, con mucho mayor entusiasmo, lo que es la Iglesia, lo que es Cristo, lo que es nuestra fe, y eso mismo, al mismo tiempo significará un impulso evangelizador. Sí, sí, ciertamente. Es necesario e importante, imprescindible, diría yo.
Creo que no hay que tener miedo a la escucha.
Ninguno.
Es lo que nos lleva al discernimiento realmente, que es muy necesario en este momento. Os pregunto a todos, ¿creéis que hay necesidad de más escucha? Javier.
Mucha necesidad. Y es muy bonito que la Iglesia ponga ante el mundo, o sea, no es una cuestión de volvernos sobre nosotros mismos. El mundo, todos, el mundo quiero decir, las grandes situaciones, pero las familias, las personas, en los trabajos necesitamos escuchar. ¿Cuántas veces oímos en la vida cotidiana, pero si no me escuchas, pero no hay nadie que me escuche? son expresiones muy, muy aparentemente vulgares, pero que tocan una cuestión esencial de la vida. Sin escucha no hay verdadera personalización. Si en una familia, en una colaboración, en un trabajo. Por lo tanto, la Iglesia, cuando subraya este, como lo decía el Papa muy bellamente, ¿no? Una Iglesia en escucha a la escucha, se dirige a todos, porque todos comprendemos el valor extraordinario que como actitud humana tiene la escucha. La escucha que guía el sínodo es también la escucha que nosotros somos llamados a tener del Espíritu Santo para poder escuchar más allá de nuestros límites, que no son pocos, dentro de la vida eclesial y respecto de las circunstancias y las situaciones que vive el mundo de hoy. Por lo tanto, que en el centro de la propuesta sinodal se encuentre una Iglesia en escucha, a mi modo de ver, es muy oportuno y nunca hemos profundizado lo suficiente, y todos lo sabemos. Todos seguimos necesitando redescubrir y aprender lo que es escuchar y ser escuchado.
Don Luis.
Sí, esta escucha nos lleva al diálogo, es decir, a aprender, a buscar la voluntad de Dios en los momentos en este momento que estamos viviendo. Decía Javier algo, hacía referencia a algo que me parece muy, muy importante, y es a la escucha como una familia escucha, ¿eh? Yo creo que es esto, es decir, ir más allá de la burocracia, de la estructura, incluso de la actividad y del activismo, para centrarnos en lo que la Iglesia es, la familia de Dios. En una familia se escuchan sus miembros, se quieren sus miembros, se ayudan. Pues esto es lo que tenemos que recuperar, la actitud de la escucha para después seguir avanzando, para dar pasos, para cambiar lo que haya que cambiar, para renovar lo que sea necesario, para profundizar en aquello que es válido y sobre todo para vivir, ya digo, con coherencia la fe cristiana, lo que nos une a todos como Iglesia.
¿Dónde creéis que están los grandes retos o los grandes desafíos de este sínodo, Teresa?
Bueno, paso palabra. Pues yo creo que hay tantos. Yo no lo sé, no sé muy bien cuál va a ser la o sea, no sé muy bien en qué contexto nos vamos a encontrar dentro de 20 o de 30 años. No tengo ni idea, ¿no? Y además no me interesa, me da igual. Pero estoy convencida que en un contexto histórico muy distinto al nuestro, creo que lo que es fundamental es que cada uno de nosotros tomemos más conciencia desde nuestro bautismo de cuál es nuestro papel activo en la Iglesia, ¿no? Yo vivo este proceso o lo contemplo o intento interiorizarlo como una manera también de tomar más en serio, ¿no?, mis derechos como bautizada, mis deberes como bautizada, no solo mis derechos, también mis deberes como bautizada, quizás con mayor conciencia el deber de participar, ¿no?, de asumir la parte que me corresponda en llevar adelante la misión de toda la comunidad eclesial, pero sobre todo con la intención de profundizar más activamente en aquello que decimos que somos, ¿no?, miembros de la Iglesia, hijos del mismo Dios, hermanos unos de los otros, partícipes del mismo bautismo. Bueno, pues pensar seriamente en estas cosas, ¿no? Porque al final las fases, los grupos, tal, pero yo creo que si no ese proceso de reflexión y de asunción consciente no lo hacemos cada uno de nosotros, pues bueno, al final el sínodo será algo que pase por nosotros, ¿no?
Uno, bueno, se habla mucho, ¿no?, de que uno de los retos es llegar a la gente que está alejada ahora mismo de la Iglesia, ¿no? Recibíamos este mensaje unos días, un mensaje que dice: a pesar de haber sido educado en la fe católica, no voy a la Iglesia, me cuesta creer en ella por cuestiones como el tema de los abusos, y además soy padre divorciado con 3 hijos. No sé qué puedo aportar en todo esto, ¿no? Muchas personas pueden estar pensando que sus propuestas, su modo de pensar, la vida, ¿no?, que les rodea, ¿no?, que quizá no es aceptado, que quizá no es interesante lo que piensen para la Iglesia.
Efectivamente. Es decir, tienen que darse cuenta que la Iglesia no rechaza a nadie. Todos son válidos. Todos son no solamente válidos, sino necesarios. Todos son bienvenidos. La Iglesia tiene errores, pecados y deficiencias. Pero la Iglesia está unida a Cristo. Cristo es la razón y la luz de nuestra existencia. Entonces, yo diría a todas estas personas que se sientan queridas, que son necesarias, nos ayudan. No solamente las soportamos o porque no tenemos más remedio. No, son muy bienvenidas. Nos pueden ayudar a mejorar, nos pueden ayudar a discernir, nos pueden ayudar a vivir con mayor coherencia. Por tanto, es una llamada a todos. Y el Papa nos dice, no se conformen solamente con los de siempre. No se conformen con los grupos que están siempre en la iglesia. Vayan a los márgenes, vayan a las periferias, ábranse. De esto se trata.
Vamos a escuchar una pregunta. Nos llegaba a través de una nota de voz.
Hoy una persona hablando con el sínodo me preguntaba si realmente con lo grande, antigua y oxidada que está la iglesia y lo que tarda en cambiar algo en ella, si de verdad pensamos que puede ponerse a soñar con ser diferente.
No sé si se trata de ser diferente, de cambio desde dentro, de saber acompañar el cambio que se está produciendo en la sociedad, ¿no? Una cuestión de confianza, quizá. ¿Qué se espera de la Iglesia? ¿Qué espera la Iglesia? Ahí lo dejo, Javier.
Pues, desde luego, el horizonte de todo este proceso es las personas, es la gente, es el mundo. O sea, pido a Dios que no terminemos en una enésima recolocación de las fichas en el tablero que ya no sabemos, sino que al revés, estemos alcanzando a estas personas que viven interiormente separadas de la Iglesia, a veces dentro de la Iglesia, enfriadas, distantes, o viviendo dramas personales o sociales o económicos de todo tipo, en toda la búsqueda del sentido de la vida. Pienso en el occidente más, digamos, secularizado, pero, en fin, cada continente tiene sus características. Ese es el horizonte. O sea, si el Papa embarca a la Iglesia en un proceso de esta envergadura, es para hacernos a todos sensibles a lo que, a través de las circunstancias que hoy vive el mundo, que son muy variadas porque el mundo es muy, muy, muy distinto en muchos sitios, nosotros podamos dedicar lo mejor de nuestras energías a esto y no estar dándole la vuelta a la peonza de las mismas cosas siempre, porque es que entonces sí que tendrá razón la gente de decir, oiga, ustedes, ¿a qué se dedican? Uh-huh. Pero cada vez que sucede, la novedad brilla. Esa es la fuerza que tenemos.
Sí, lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Creernos que es posible y además que es necesario, Yo, desde luego, a mí me entusiasma este proceso porque me parece precioso. Es un tiempo de Dios, una oportunidad y además soy necesario, somos todos necesarios. Entonces tenemos que creerlo. Y segundo, yo también diría, hay que implicarse. El proceso funciona en la medida que yo me implique. Que no diga, no, a ver si la iglesia, a ver si el párroco, a ver si los obispos, a ver si el proceso va adelante y cambiamos. No, yo tengo que decir, yo debo implicarme. Soy necesario y mi reflexión y los demás son necesarios para discernir. Primero hay que creérselo. Después, yo también diría muy claramente, hay que perder los miedos. Estamos como esos reservones, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cómo va, y si me va, veo que va, pues ya me apunto. Es decir, desde ahora. El otro día decía el Papa algo que a mí me ha impresionado muchísimo. El Espíritu Santo les necesita. El Espíritu Santo les necesita. O sea, si yo no me implico, yo estoy perjudicando a los demás. Y estoy frustrando la acción del Espíritu, nada más y nada menos. Entonces hay que perder los miedos, ir adelante. Y tercero, esto sea también, debemos superar esa manía que tenemos de controlar todo, de saber cómo va a ser el proceso, de qué pasos se van a dar. El Espíritu Santo nos va marcando, nos va...
El camino.
Nos está diciendo. Y también decía el Papa otra cosa muy bonita, prepárense para las sorpresas del Espíritu, les va a sorprender. Bueno, no controlamos, y eso es lo bonito, no controlamos. Nos dejamos guiar, nos embarcamos en una aventura preciosa, una aventura fascinante. Se trata de sentir viva la Iglesia, ni más ni menos.
Hablábamos antes de retos, ¿no? Pero en todo proceso también hay riesgos.
Sí.
¿Cuáles son los riesgos del sínodo?
¿Los riesgos del sínodo? Pues los riesgos del sínodo, que sea un proceso frustrante, me refiero a lo siguiente. Que sea visto como, desde el clericalismo, desde los de siempre, que sea algo pues fingido, falso, que no pongamos toda el alma en ello, que no nos abramos de verdad, que no asumamos los riesgos, que no dejemos que el aire del Espíritu, el soplo del Espíritu, pues llene la Iglesia. Entonces, este es el riesgo. El riesgo también es no escucharnos, no escuchar al Espíritu y transformarlo en una confrontación ideológica, donde vence una mayoría sobre una minoría, donde voy yo a ver si impongo mis ideas de renovación y tal. No, y usted no tiene que imponer ninguna idea. Es llegar a consensos, es escuchar al Espíritu, es discernir. Es difícil, ¿eh? A veces nos cuesta todo
estamos
esto.
Estamos hablando también de hacer un camino juntos, ¿no? ¿Cómo debemos mirar a las estructuras de la Iglesia en el contexto del sínodo, ¿no? Porque al final cada vocación tiene su función, todas deberían ser igual de válidas. En este estudio hay varias, ahora mismo aquí estamos sentados varios, y esto es sumar, ¿no?
Bueno, no deberían, son igual de válidas.
Sí, sí.
Son, no deberían. Lo que pasa es que entre todos y de manera recíproca también tenemos que descubrir la vocación del otro como válida, ¿no? Porque yo creo que es innegable que todavía seguimos pensando en una iglesia en la que unos ostentan unos derechos y otros ostentamos menos derechos.
Una iglesia,
¿no?,
clerical. Clerical, que es la que hay que superar a veces. Sí,
sí,
un
poco así, yo creo que seguimos en esos esquemas,
bueno,
¿no?
Vamos a ver.
Pero por eso yo decía antes, yo creo que la gran tarea también es que nos asumamos como sujetos de derecho a partir de nuestro bautismo, ¿no? Uh-huh. Eso es, el bautismo es el que nos hace radicalmente iguales en el seno, sí, de la Iglesia. Uh-huh.